prnoticias.com Podcast Onda CRO Play.
Señoras y señores, damas y caballeros, prnoticias.com y Onda CRO presentan Humor Anco.
No me lo puedo creer. Increíble, increíble, pero cierto. Por fin se han reunido de nuevo los que parecían enfrentados. José Luis Casero, buenas tardes.
En contra de mi voluntad.
En contra de tu voluntad, Ángel Largo.
José, no digas eso.
Ángel Largo, buenos días.
Lo pasamos bien. Buenas tardes, buenos días. Buenas
claro, claro. Esto es atemporal completamente. No sé ni en qué día vivo. ¿Qué
por
tal
fin
estáis?
José Luis y yo,
un aplauso, por favor. Un aplauso grande.
Qué alegría.
Gracias por estar aquí. Estoy que no me lo creo. Gracias, Alberto. Bienvenido tú también. Gracias por esos aplausos. Bueno, ¿qué tal estáis?
Con ganas, hoy además es un programa muy chulo hoy.
Sí,
es un programa muy chulo, divertido.
España lo necesita, además.
Sí, hombre. España necesita este programa. Este programa, no el de los políticos.
No,
Rajoy, señor Sánchez, señor Iglesias, señor Rivera, todos necesitáis este programa.
En Marea, señor.
Claro que
Comú
sí.
En Podé.
Porque...
¿De qué vamos
a hablar?
Bueno, tenemos una pregunta del día bastante larga, son varias preguntas, no he querido acortarlas, las voy a soltar todas, dice.
Dilas.
La pregunta del día, ¿educación o formación? ¿Importante para la vida de las personas? ¿Importante para las empresas? ¿Estamos educando en valores y emociones o solo en habilidades técnicas?
¿Pero quién hace esas preguntas?
Yo qué sé, pero lo he leído muy bien, ¿a que sí?
Largo, es decir, ¿eduqué?
Vamos a hablar de educación, vamos a hablar de formación, vamos a ver qué tiene que ver una con la otra, si es que tiene algo que ver o no. Y además tenemos, como siempre, grandes profesionales para hablar de estas temáticas. Entonces, ¿vamos a ello, José Luis?
Vamos a ello.
¿Te apetece?
Sí, mucho.
¿Sí? Ángel, vamos.
Yo ya estoy listo.
Pues vamos con el monólogo, haciendo el humor.
Venga, vamos.
Vamos con ello.
Haciendo el humor.
Casi todos los que me conocen y me tratan suelen decir de mí que soy una persona sonriente, generosa,
mentira,
amable,
mentira,
simpática y buen amante.
Mentira, mentira.
Pero hay un animal dentro de mí. En el interior habita un demonio,
¿verdad?
Un ser oscuro, un alter ego, que para los de la loge es otro tío.
¿Qué animal, Ángel?
Y sale cuando conduzco. La bestia interior aparece en el formato más salvaje cuando me pongo al volante. No es que conduzca de manera agresiva. Lo que me ocurre es que mi visión en el coche es que todo el mundo comete irregularidades, es torpe y conduce como un simio.
Vaya.
Si me ves en ese estado de mí, en ese estado,
¿tí mismo?
Apiádate de mi alma. No soy yo. Es el Darth Vader que llevo dentro y que sale en el asiento de mi coche. O del tuyo, si me lo dejas.
Sí.
O si te lo he quitado. Mis frases suelen repetirse como mantras. ¿Dónde vas? El intermitente sirve algo más que para metértelo por el...
Ya, para.
¿Te han dado hoy el carné? Eso, párate en la rotonda, pedazo de...
No.
Que así congestionamos el tráfico de toda la ciudad. ¿Y qué tal si sales o esperamos dos semáforos más? Diagnóstico. Animal al volante, irritabilidad, mal genio... Catálogo de insultos más amplios que el catálogo de IKEA, humor variable y, sobre todo, odio a la raza humana, sea cual sea su sexo, culto, religión, raza o cualquier peculiaridad.
¿Pero has dicho recibirla?
He sí, dicho lo que me ha dado la gana.
Ay, muy bien. Vale.
He intentado curarme con algunas medidas. Mindfulness, yoga, relajación espiritual, búsqueda de la luz.
¿Sexo?
Alcohol, drogas legales, drogas semilegales, psicólogos.
¿Sexo?
Psiquiatras. Prostitución, autosexo, golpearme yo solo, golpear a un político. Lo he probado casi todo. Pero nada, es coger el volante y ese lobo que habita en mí, sale aullando y dando alaridos en forma de insultos con todas las letras del abecedario. Pero con todas. Con la Z de zorro,
¿sí?
O su mujer. Con la W de guarra.
Ay...
Hablando en serio, o mejor dicho, en este programa Hablando con Humor, me metí en internet para memorizar insultos con todas las letras, y los he traído aquí.
A ver.
Decidme una letra, ¿la que queráis?
Favor,
la P.
La P.
Pues esa es fácil.
Espera. Peterete, petímetre, picapleitos, pichabrava, pillavispas, piltrafa, pinchaúvas, pintamonas, piojosos.
La Ñ.
Ahí va a pillar.
Ahí empezamos.
Difícil.
La J.
La J.
Jodío.
Ahí va. por, no,
oye,
pues,
es cierto, es cierto que tiene una lista con
la, con
toda...
la J no hay, venga, dime.
Con la J no hay.
No hay.
La J.
Con la G hay muchas. Uf.
Ah, sí, a ver. Ah,
gilipuertas, gilesquines, gorrino, gorrumino, guitarro, gurriato, gañán, gaznápiro.
Sí que tienes Ganapio, tiempo,
Gandul,
Ángeles, sí que tienes
Ganapan.
Tiempo.
Es que todo esto lo digo en el coche.
Me encanta esa lista. ¿Luego
no,
la
no,
dejas?
No, luego la comentamos.
Venga,
sí,
vale.
Sí. Bueno, no me hagas cosas, son cosas, no me hagas caso, son cosas de la edad y me estoy volviendo un poco viejo. Y es la crisis de los 45, supongo, ya pasé los 40, pues me toca ver esta. El caso es que le insinué a mi amiga que es lo importante de... No, esto no es...
Sí. Es que tienes una memoria fotográfica que a veces te traiciona, Ángel.
Bueno,
no puede ser. Pues lo
eso.
Dicho, que tienes un animal
que
dentro.
Que tengo un animal dentro, a ver si lo saco hoy. ¡Hala, dale, Alberto, tío!
La entrevista.
Este Ángel es un caso a que
es
sí, casero.
Pero es que se aprende todo en memoria, es que es la leche, ¿eh?
Es así. Pero has visto, oye, no se ha equivocado ni en una, ¿eh?
Bueno, había ahí su gazapillo, pero bueno.
Tenemos hoy, decíamos, un tema muy interesante, formación, educación. Esas grandes desconocidas.
esa gran desconocida, el lado oscuro.
El lado oscuro. Y tenemos un entrevistado, como entrevista estelar de hoy también, pues bastante interesante. Nos va a hablar de esos dos aspectos, de la educación y la formación. ¿Qué ha sacado ahora, Ángel? Un oso polar.
Da igual, sigue con el programa.
Un oso polar.
Sí, a saber quién ha tocado este oso polar.
Dale, José Luis.
¿Qué
presenta a nuestro invitado.
Vale, claro.
Venga.
Tenemos hoy a Diego Martos. Es el CEO de... ¡Ah, ya sé por qué me dicen que lo presente! El inglés.
Ah.
Self-Education at Ditangwa.
No, Dito Wanda.
Dito Wanda.
Dito Wanda, lo he dicho mal.
No me pongáis la letra en Arial 10, que no veo. Es decir, estoy mayor yo.
Ay.
Es padre, es decir, es ser humano, es investigador, es empresario, todo en uno. Formación y experiencia en creación, estrategia empresarial, gestión de proyectos creativos. Y le vuelve loco el teatro como herramienta pedagógica y terapéutica. Me han dicho también un pajarito que es un poco filósofo, creo.
Sí.
Pero bueno, eso
para
digo...
Para que nos lo cuente.
Digo, nos lo tienes que contar todo.
Pues nada, lo primero...
Primero, ¿qué es Ditowanda?
Ditowanda es lo que tú quieras que sea, ¿eh?
Pues,
¿qué te sugiere?
Dinero, yo es que ya sabes, yo soy el más... Dinero, mucho dinero.
¿Pero dinero para qué?
Pues para mí, es decir, por ejemplo.
Vale, pues entonces ya lo tienes, el dinero.
Ya está. Es decir, señores, un placer estar con ustedes aquí en la radio.
Bueno, para darte... Bueno, primero estoy encantado, gracias Ángel, gracias José Luis. Por abrir el espacio a poder contar, ¿no?, lo que hacemos. Ditowanda, por responder a tu pregunta, tiene dos connotaciones. Primero, la que tú quieras, como decía antes, y la segunda es que tiene una relación con la película de Tomates Verdes Fritos.
Sí, claro.
Que recordáis, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Hay un personaje en la película que interpreta maravillosamente bien. Voy a ponerme como el chicle en la boca de Chicago para decir bien el nombre. Kathy Bates.
¿Ah?
¿Ha sonado bien?
¡Ah, qué bueno!
Vale.
¡Qué bueno!
O dicho en plan Cuenca, sería Kathy Bates, ¿no?
Kathy Bates,
¿no? Que es algo muy común en este país.
Salía en Titanic también.
Sí. Como si un día, sí, se vio. Entonces, en realidad, bueno, nada, la cuestión es que esa película a mí me impactó muchísimo por cómo ella precisamente ejerce una vida absolutamente monótona y rutinaria, cómo precisamente a través de las conversaciones con una abuelita, pues empiezan a surtir efecto. Esto que llamamos coaching, o esto que llamamos mentoring, o tantas palabras, ¿no?
Hemos hablado algún programa de esto, sí.
Vale,
sí.
Pues entonces, de alguna manera, ahí se va produciendo esto, pues, que antes no se llamaba así, que eran tener conversaciones, diálogos con alguien agradable, pues le va produciendo un efecto, y entonces, en realidad, la abuelita, para terminar con esta descripción, es un personaje conocido popularmente, retrospectivamente en el tiempo, como Towanda, ¿no? Es el apodo. Entonces eso se termina convirtiendo como una especie como de grito de guerra o grito de transformación hacia adelante. Así que decir Towanda es eso, es adelante, me transformo y voy hacia adelante. Luego con el tiempo, como tuve como socio durante 8 años, tuve la suerte de compartir con Tony Cantó, Durante unos años...
Tráete aquí a Tony un día, Diego.
Sí, ahora que es el presidente de la Comisión de Cultura de la Mesa, pues...
Tráete a Tony aquí un día y nos echamos unas risas con él.
Seguro, él es además un gran humorista en ese
que
aspecto.
Que se baje el IVA en los temas culturales.
Y que se baje otras cosas también, ¿no? De paso. Entonces, en ese sentido, un avispado alumno dijo, ya está, ya tengo claro por qué es Dito Wanda. Di de Diego y todo de Tony, ¿no?
Dije,
y Wanda, pensado. ¿Quién eres tú, no? Así que, bueno, nada, ahí viene el tema de Dito Wanda. Ha faltado, veo que no estás suficientemente al día, José Luis, hay una tercera empresa que no has mencionado y es una pena que no lo hayas mencionado.
¿Self Education?
No, es Laboratorio Teatral Abierto.
Ay, es que mis fuentes me traicionan.
No, te traicionan, no, las pagas mal.
Eso es cierto.
Directamente no pago.
Bueno, yo tampoco, tranquilo, por eso estoy aquí. Entonces, que encantado, venga, vamos al lío.
Como el tema es educación, venga. Di qué es Self Education, Diego. Cuéntanos en qué consiste Self Education y qué aporta Self Education.
Vale. Self Education es un grupo de personas con diferentes experiencias o con diferentes capacidades, un equipo multidisciplinar, esto que se llama, ¿no? Que suena fatal, que suena como en el ejército, ¿no? Un equipo multidisciplinar, bueno, pues un equipo de psicólogos, de terapeutas, de periodistas, de actores, de pedagogos que quieren cambiar o quieren incluir las artes en el currículum o en como asignatura en la educación, pues no sé si para el 2048, pero bueno, intentaremos que sea antes.
Está Tony en la esa de cultura, lo mismo antes.
Lo tenemos jodido con un político, aunque sea mi amigo.
O sea que Self Education quiere transformar lo que es la educación de otra manera, ¿no? Quiere hacer otro tipo de cosas diferentes a como estamos educando.
Sentimientos, puede
eso
ser.
Sí, bueno, en realidad es desnudarse, ¿no? Eso que nos gusta tanto a todos, ¿no?
En este programa nos encanta.
Sí, en el minuto 35 todos nos desnudamos.
Bueno, pues
nos lo han comentado, ¿no?
Pues estupendo, vale, sí. Vale. Yo me he traído el tanga de leopardo, vale, por si acaso.
Vale.
Entonces, en este sentido, bueno, vaya por delante que sí, Ángel, en realidad la idea es que algo que ya se viene haciendo desde hace muchos años, o sea, no, nosotros no somos pioneros para nada, ni en broma. Hay personas, por ejemplo, como Tomás Motos, que es un gran catedrático en la Universidad de Valencia, que viene escribiendo libros y libros y libros en todo lo que tiene que ver con la pedagogía teatral o la dramatización aplicada a la educación y a los entornos sociales. Y por tanto, nosotros somos pues un grupo más de personas con ganas de sumar, ¿no? Y con ganas de que eso se vea reflejado. Yo creo que hay grandes avances al respecto, ¿eh? No solamente como actividades extraescolares, que ya es obvio que el teatro existe, o la pintura o la música como actividad extraescolar, sino que hoy, precisamente, por ejemplo, y no quiero delatar el nombre de la compañía por respeto a la operación y sobre todo a mi patrimonio, que espero que...
El
patrimonio que no tengo, pero bueno, quiero decir que el patrimonio de la operación que está en marcha, pues que pronto os podré contar una buena noticia, porque hoy hemos tenido una reunión de alcance muy, muy, muy importante y que puede ser profundamente relevante para esto que
Diego,
estamos
proponiendo. Danos alguna exclusivilla, aquí.
No, solamente...
Qué intriga, por Dios.
¿De qué va?
Solamente os digo que está en un pueblo de Madrid.
Está en un pueblo de Madrid. Vale.
Sí.
¿Del norte o del sur?
Del norte, o las oficinas.
¿Las Rozas o Majadahonda?
No, eso es el oeste,
no,
machote.
No, tira para el otro lado. Tiene un número y una consonante.
Vale, vale.
Es fácil.
Ya me dijo, no,
a ver, un número y una consonante es fácil. ¿Y en Madrid?
Ya os contaré algún día.
Torrejón de Ardoz.
Vale. ¿Paleta? No. No, para nada. Bueno. A ver, un número y una consonante. No me digáis que no aceptáis el reto.
¿Del pueblo, dices?
Sí.
¡Ostras!
¡Chinchón!
A ver, un número
y
una consonante.
Lo del número me deja pillado.
Un número y una consonante.
Sí, lo está deseando decirlo.
Uno, dos,
es
tres.
Es que aquí tenemos una persuasión.
¿Tres?
¿Tres?
¿Y una consonante?
¿Cantos?
¡Claro!
¿Tres cantos?
¡Qué romántico te ha quedado eso! Ha sido como el final de un polvo. ¡Ah!
¡Súper romántico! Yo no sé qué entiendes tú por romanticismo, ¿eh?
Sí, sí. No ha dicho tacos. Lo que pasa es que ha dicho una ordinariez, pero ya me... Esas me encargo yo.
Vale. Ahora habría que cantar eso de Dustin the Wind, ¿no?
¿Qué pasa con el profesor? Es decir, tiene que ser un catalizador de emociones. ¿Pensaréis por qué esta pregunta la hago? Decir, porque la tengo escrita aquí.
Sí, además.
Tengo que hacerla. Decir.
No tengo ni idea.
No tiene ni idea.
No, pero sí puedo
¿Qué
decir...
¿Qué guionistas tenemos?
No, pero sí que tengo que decir que, en efecto, el profesor necesita, o el educador necesita recuperar una autoridad, y naturalmente no desde una jerarquía, sino desde una formación que le hace falta en nuevas habilidades, nuevas metodologías, nuevas pedagogías, nuevas didácticas que le permitan sacar lo mejor de cada uno de los alumnos, que son ellos, en realidad, son de ellos, más bien de quienes tenemos que aprender, no al revés.
Yo es que soy un escéptico.
Con lo cual, hay que actuar sobre el alumno y sobre el profesor.
Sí, trabajar con ellos, eso es. Y, pero en realidad, también en esto entran los padres, y aunque haya la conciliación sea horrible en estos momentos, véase mi ejemplo, ¿no? Mi hija está en casa y yo estoy aquí, pues en este caso, pues la realidad dice que sí, que hay que trabajar también con los padres, con los tutores, con la familia. Es decir, en resumen, tiene que haber un buen trío, esto que le gustó tanto a José Luis.
José Luis.
¿La adolescencia y juventud es una edad clave para el desarrollo de la personalidad?
Me has dicho la pregunta tan rápido que no me he enterado.
¿La adolescencia y juventud es una edad clave para el desarrollo de la personalidad?
Y antes la infancia. Sí, sin ninguna duda. Tenemos...
¿Pero quién me escribe estas preguntas? ¡Por Dios!
No, es que tienes mucha razón y realmente nosotros hemos detectado, y no soy neurólogo ni nada por el estilo, pero sí que leo estudios y bueno, aquí hay un ejemplo que espero que se pueda decir, ¿no? Pero hay un ejemplo de alguien que, de una institución que viene haciendo una labor increíble desde hace más de casi 25 años, que es el Centro Botín, la Fundación Botín en Santander. Precisamente de cómo las artes...
Centro Botín, deberías patrocinarnos, ya que te hacemos publicidad.
Sí, pues sí, yo creo que sí. Bueno, la verdad es que sí que es un ejemplo, hay que decirlo. Y bueno, más allá de connotaciones personales o políticas, la verdad, las cosas como son, hacen un trabajo verdaderamente increíble. Y ahí está su web para que todo el que quiera entrar. No tengo ninguna relación, excepto de investigación, ¿eh? No hay cero. Uh-huh. Entonces, en este sentido, insisto, ellos investigan desde hace 25 años cómo las artes y la emoción es aplicable a la creatividad. Y hay un dossier de cerca de 160 páginas que es verdaderamente espectacular. Os lo podéis descargar cuando queráis, previamente pasando por mí, claro. Entonces, en este aspecto, respondiendo a tu pregunta, en efecto, en España y en Europa tenemos una, y en el mundo, vamos, una dificultad muy importante, tanto primero con los adolescentes como después con los jóvenes, pero es que realmente donde hay que hacer el trabajo de base es con los niños, ¿no? Porque es realmente a partir de los 8 años cuando ellos cambian el chip, más o menos, arriba abajo, ¿eh? Entonces, todo el trabajo, hoy precisamente en esa reunión en 3D, estábamos hablando, no en 3D, sino en 3D, pues estábamos realmente diciendo de qué manera nos tenemos que hacer precisamente hacer cargo de edades anteriores a esa edad de adolescencia o juventud, donde en efecto están desafortunadamente muy perdidos, ¿eh? Y también hay que decirlo, hay maravillosos adolescentes y maravillosos jóvenes que tienen unas capacidades enormes, pero en general están muy, muy, muy perdidos.
Diego, yo sé que actuáis con unas técnicas que se llama teatro gestal. Cuéntame, ¿qué consiste esto? A ver, ¿qué es esto del teatro gestal?
Bueno, a ver, cuando decimos teatro, con esta banalización, ¿no?, de la palabra teatro, empezando por el propio Pablo Iglesias, a quien me entrarían ganas de pegarle un bofetón por
no, mira, mira que mojarte mira, políticamente.
No, me mojo. Pero no, pero...
Pablo
no
nos oye, ¿eh?
No, si me da... Oye.
Bueno, Pablo se lo chivan, eso. Bueno, si nos consta que se lo chivan.
Bueno, pues que se lo chiven. Pero mira que estoy de acuerdo en algunas cosas de su programa, pero no estoy de acuerdo en el permanente mal uso peyorativo de la palabra teatro. ¿Eh? O sea, permanentemente hace
no
uso...
No digo que no te ocurra eso, pero además en breve va a venir Fernando Cayo, el actor, es decir, de teatro.
Amigo
es
mío.
Pues en breve, es decir, estamos en...
Y pues preguntarle mucho por El Príncipe de Maquiavelo, que desde ahí tendrá mucho que decir, independientemente de su última obra, Páncreas, con la que te puedes partir de risa durante 2 horas. Entonces, en lo concreto, decir que el teatro... No es el teatro, en realidad son las herramientas que usa el actor, en este caso para poderlas poner al servicio pedagógico y metodológico de los alumnos, ¿no? Por tanto, nos tenemos que casi siempre medio esconder, teniendo en cuenta lo peyorativo y la banalización de la palabra, decir artes, ¿no? Al final tenemos que hablar un poco del concepto de arte. Entonces, desde las artes, lo que tratamos de desarrollar ahí es todo lo que tiene que ver con cuerpo, todo lo que tiene que ver con mente, emoción y también la voz. Y en la parte de gestalt, esta palabra tan rara,
sí,
que termina en T, ¿no? Gestalt, Algunos le utilizan la Gestalt, ¿no? Como si fueran su prima de Cuenca, la Gestalt, ¿no? Y la Gestalt en realidad es una corriente humanista dentro de la categoría de psicología, ¿no? Por tanto, al final es psicoterapia, en realidad es psicoterapia Gestalt, y ahí hay un montón de herramientas también que se utilizan también en el mundo del teatro, precisamente, y por tanto al final la combinación de ambas tiene mucho sentido, porque serían como mano derecha y mano izquierda, para entendernos, o yo explicarme, y por tanto todo lo que desarrolla son, pues todo lo que precisamente en estos momentos esas edades necesitan, que es presencia, concentración, creatividad, expresión, sentir, etcétera, emociones. Jugar, etcétera, emociones y todo esto. Y todo, por supuesto, de manera ordenada, ¿no? No solamente de manera caótica. Como dice muy bien Albert Boadella, a quien yo estimo mucho en el plano creativo e intelectual, aunque también estoy en desacuerdo con otras cosas, me encanta mucho cómo él expresa esto de alguien comienza con el caos, ¿no? Tenemos de repente ahora mismo un caos educativo importante después de tanto cambio de leyes y tanta historia, tanto pedagogo que luego no es pedagogo, y al final resulta que en este proceso creativo, que serían las artes, al final lo que vuelve es ordenar un poco el caos de nuevo, ¿no? O sea, es decir, nosotros no ordenamos nada, simplemente lo que hacemos es, pues como en su momento Mozart o como Vivaldi, que en el momento tenía una inspiración, le venían una serie, digamos, de puntos a su cabeza, y a partir de ahí él dijo, bueno, pues lo voy a canalizar a través del arte, ¿no?
Yo estoy en desacuerdo con Diego, pero lo plantearé en el debate.
En el debate. Espérate,
sí, Diego,
desacuerdo
es el ¿te quedas al debate con nosotros?
Yo
¿te
me
quedas
quedo
a
con el
tertulia?
Debate. Sí.
Déjame una última pregunta, Diego.
No, espera, yo me quedo al debate si hay té.
Hay debate.
Ya verás, hay tomate, ya lo verás. Ahora verás que el tomate sí. Verde frito. Hasta donde yo llego, self-education es educación propia, o sea, autoeducarse. ¿Es lo que tú pregonas?
Sí, sí, es como lo que hace mucha gente a solas, ¿no? En realidad.
Efectivamente,
autorrealizarse, ¿no?
Eso es.
Eso es, ¿no?
No, pero es una educación
automasajearse, ¿no? Entonces,
amor propio, que lo llamo.
Amor propio, muy bien. Sí, hay también relajación anal, ¿eh? Lo digo por si te lo interesa para el tema de conducir en el tema del coche. Bueno, el caso es que self-education fue un concepto realmente gestado de decir, en realidad queremos que las personas de alguna manera aprendan a gestionarse a sí mismas, ¿no? Que no solamente esperen a esta cultura de que me lo hagan, cultura de la subvención, cultura de espero, cultura de ya veremos, sino empezar a tener una cultura un poquito más proactiva en España, cambiar no solo la educación sino también la cultura en España de forma de funcionar.
Perfecto. Ahora después profundizamos si queréis eso,
pero antes una sorpresa, ¿no?
Antes estabas hablando de canalizar el arte. Te vas a cagar, con perdón.
No, lo dudo, porque...
Vamos a escuchar en primicia, y en rigurosísimo directo,
¿nos tienes preparado?
José Luis Casero, don José Luis Casero, un tío serio, serio aquí donde le veis.
¡Qué sorpresa!
Y don Ángel Largo, que le supera también en seriedad, que se ha traído un teclado de la Barbie.
¡Vamos! Con dos narices.
Van a interpretar en directo...
Se le manga a mi hija.
Sí, se le manga a Andrea, ya lo sé yo.
¿Esto no estaba pensado?
No, en absoluto. Esto es a traición, por favor. Pon de fondo, Alberto, ese tema titulado Everything She Wants, The One, que nos la van a cantar aquí los dos amigos.
Venga, vamos, dale.
Cuando quieras.
Qué sorpresa. Somebody. One, two, three,
yeah.
Four. The hell you want from me, oh,
uh-huh.
Oh, oh,
Good morning, hope to give you money.
Se lo llama su Michael Gatti.
Clavado.
Hay que tapar a Josh Michael.
Pasarme la letra.
¿A qué hora tienes?
Some people work for a living. Some people work for fun. Girl, I just work for you. They told me marriage was a give and take. Well, you show me you can take. You have to give to do.
And now they tell me that you have my baby. I tell you that I'm happy that you want me to.
But one step further and my baby will break.
If my baby is gone, you know.
Yo creo que ya basta, ¿no? Estas tradiciones. Un aplauso, Alberto.
Corta, córtanos, sí.
Mi deber, es mi deber reconocer la cara de terror que tienen los invitados.
No, no.
Los oyentes están perdiendo cómo
es que
se
les
está,
hemos amenazado se que me tenían que cantar.
Se me está poniendo el pelo blanco.
Que me conocen de verdad, que me conocen.
Ha sido maravilloso,
sí, ha
de
sido
verdad.
Experiencia.
Ha sido una experiencia...
Quiero saludar al coreano que nos escucha en Corea del Sur. Esta es tu casa, ¿eh?
Tenemos
los micrófonos
ya
abiertos.
Ya hicimos. Last Christmas y ahora Everything She Wants.
Ha sido
en
muy...
Corea lo van a petar.
¿Qué será
ha
lo siguiente,
muy
Dios mío?
Yo lo estoy preparando ya. La siguiente la estamos preparando ya. Apaga el teclado de la Barbie.
Deja mi teclado de la Barbie, que me hace mucho juego.
No, en serio, están los pobres asustados, ¿eh?
Venga, vamos al debate, ¿no?
Ha estado muy bien, Vamos al debate. Venga, vamos al debate después.
Sintonía, Alberto, tío.
Después de este bonito momento.
Se sabe muy bien.
El debate.
Vamos allá, vamos a con el debate. Saludamos de nuevo a Diego Martos, CEO de Self Education, y Vito Wanda.
Después de la canción,
laboratorio teatral abierto, aquí apuntado lo tengo. Y recibimos también a Antonio Pastor, que es jefe de estudios del Centro de Estudios Financieros. Hola, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás? ¿Bien?
Bien.
¿Animado? ¿Animado?
Asustado.
¿Asustado, no, Antonio? Asustado. Tú venías otra
asustado,
cosa.
Yo...
Tú venías otra cosa.
Antonio, fíjate cómo me educaste.
Ay,
he terminado.
Ay, el pobre. Y tenemos también a Martín Hernández Palacios, que es socio director de Aliter. Bienvenido.
Hola.
¿Qué tal estás?
Fíjate lo que has conseguido también, ¿sí? Martín, educándome así.
Sí, es que me educaste también.
Ay, Dios mío.
Pégate un poquito más al micro, Martín, para que se te escuche bien. Sí. Vale, y cuando Alberto pueda, y tenga un momentillo, llamará por teléfono a un cuarto tertuliano, ¿verdad? Que es Javier Carcedo, director de Urbiola Formación. Ahora después le recibiremos. ¿Qué estás haciendo, Ángel? ¿Qué tienes ahora aquí?
Venga, vamos a empezar con la
primera reclamación de
¿qué
programa.
Pasa? ¿Qué ha pasado?
Es que yo soy el representante sindical de este programa.
¿Qué ha pasado?
Todo chicos.
Sí, pero
¿qué pasa? La formación no está solamente vinculada a nivel directivo
muy
para hombres.
Tenemos
este
una
programa.
Mujer en la pecera, así que le decimos que entre.
Está en la pecera.
Yo lo pongo ahí.
Vale. A ver, pero no, es una buena pregunta.
Hombre,
para empezar. Venga, Martín, ¿qué opinas tú?
Pues yo no, porque yo me dedico a formar a mujeres fundamentalmente. O sea, que he sido la escuela de negocios, además es Aliter, no Aliter, porque Aliter significa otro modo en latín. Entonces es el origen del nombre. En todo el mundo dice, tenemos que poner una tilde, yo lo reconozco, pero es Aliter.
Aliter.
Con fuerza.
Aliter.
Sí.
Sí.
Y entonces, no es que solamente, es que nosotros nos dedicamos a formar básicamente a mujeres que están en posiciones de liderazgo y que necesitan un apoyo tremendo.
Ya es un programa de liderazgo en mujeres espectacular.
Sí, 10 años ya, 22 promociones y bueno, todos mis amigos quieren participar en el programa, pero varones, sobre todo, insisten mucho en que quieren, les gustaría, por casualidad, no se acuerdan nunca de mí, menos cuando saben que clase con el grupo de mujeres. Y no saben dónde se meten, porque la verdad es que es un sitio en el que los políticos que van suelen perder una media de 2 kilos aproximadamente.
¡Madre mía!
Por lo mal que lo pasan y por el nivel que hay. Porque, claro, te encuentras con gente de todo tipo. Nosotros podemos tener desde se hablaba antes del tema de la importancia de la educación, por ejemplo, pues la epigenética, como sabéis, es una de las áreas que más se está destacando en el ámbito de la formación y del desarrollo de las personas desde el punto de vista neurológico. Y claro, si un coach que no tiene mucha idea o que sabe un poquito de epigenética no es doctora del CNIO, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que son todas las instituciones que no se conocen, pues obviamente aprende más el coach que el alumno.
Antonio, tú que eres responsable en un centro líder como el Centro de Estudios Financieros, ¿es lo mismo educar a gente joven, a gente que está trabajando ya un poquito más madurita? Vosotros que sois más transversales, hombres, mujeres, ¿es diferente en tu opinión educar, formar a hombres o a mujeres? Cuéntanos. Te he pillado, ¿eh?
Se ha quedado el hombre cuadrado.
Después de la canción esto yo empiezo...
No, pero escúchame, Antonio, tú si quieres puedes también cantar. Este es un programa libre.
¿Quieres cantar, Antonio? ¿Quieres cantar?
Yo prefiero llorar.
No. ¿Cómo lo ves?
¿Qué opinas de la formación?
A ver, yo creo que formamos seres humanos, ¿no? Personas, no sexos. Entonces, lo que necesitamos es gente con cabeza y, como antes había dicho Diego, con corazón y sentimiento, ¿no? Y yo creo que ese es el papel que tenemos que conseguir las escuelas de negocios en el ámbito en el que nos movemos. Supongo que ese campo se mueve transversal a todas las edades. Es decir, partiendo de la base de que el mito, bueno, suponiendo que haya sido un mito, ¿no?, de que la formación acaba en ciertos momentos, yo creo que todos estamos convencidos de que estamos aprendiendo.
¿Y aquí se puede interrumpir?
Sí.
Es el debate.
De eso se trata.
Pues levantarte, puedes cantar.
Diego, tú también.
Además, si interrumpes, yo te lo agradezco mucho. O sea,
estoy haciendo un curso de autocontrol, pero todavía no lo he acabado.
No. Te ha quedado muy respetuoso. Sí,
no, pero es que no sabían que te iba a interrumpir. Ya te interrumpo.
Bueno, yo os lanzo una pregunta. No. ¿Es igual que ha dicho Diego de educar a la infancia y tal? ¿Es igual educar niños que adultos?
Bueno, el problema es que hay muchos adultos que son niños, ¿no? Ese es el problema.
Aquí tienes un ejemplo.
Hay muchos que no han evolucionado y se creen todavía porque están en niños, ¿no? Sí, la verdad es que yo hace poco he estado leyendo el libro de Tony Nadal, que es un libro espectacular, que yo recomiendo, que habla de todo esto, ¿no? De cómo en la sociedad en la que estamos viviendo ahora mismo, todo lo que es el tema de autoridad, todo el tema del esfuerzo, pues solo se piensa en derechos y no en deberes. Y yo creo que ahí está la clave de todo, que hay muchos adultos que son niños. Respecto a las escuelas de negocios, yo creo que CEF es un referente y tengo bastante seguido a Roque de las Heras desde que empezó, pues, preparando a sus inspectores de Hacienda hasta hoy. Yo creo que una trayectoria de más de 30 años. Pero también hay mucho papanatas en este sector. Es decir, hay mucha gente que va a vender humo y que lo único que hacen
Estás fuerte, Martín, das caña.
Sí. Iba a preguntar caña, yo si la formación es de crisis.
Estoy calentando motor. O sea, esto no es...
Me encanta.
Esto es una radio libre, señores.
Sí. Puedes decir lo que quieras.
Como se dice en boxeo, estoy soltando los brazos, nada más. O sea, es que...
Antes Diego se ha metido con Pablo Iglesias, ahora tú. Bien, vamos.
Si yo no me meto con nadie, yo digo que hay, y creo que estamos todos de acuerdo, que el, por ejemplo, vamos a ver, si tú eres un coach y lo que eres un papanata, si te has leído 3 libros sobre Sócrates y vas a dar clase, porque vamos a ver, el problema es que en Estados Unidos, por ejemplo, una persona que ha estudiado filosofía más un MBA es una persona que es súper demandada en la empresa y como jefe y máximo responsable y director general. Y aquí las humanidades están abandonadas. Entonces nosotros estamos trabajando en eso. Aquí hay un problema, como decía Ortega y Gasset, de bárbaros especialistas, es decir, gente que sabe mucho de lo suyo y son auténticos ignorantes en el mundo del día a día. Por eso es tan importante el tema del teatro, por el tema de la música, el tema de la literatura. Y el tema, hoy me queda un poco más contento porque...
Martín, con lo de la música me has señalado, es decir,
me siento honrado. Bueno, la música os voy a regañar porque tengo un cabreo bastante... Por ejemplo, hablando de papanatismo, ¿no? ¿Pero no era libre?
Pero yo también puedo gritar, que quiero.
En cuanto empiezo a repartar un poquito de esto para allá, me estáis cortando.
No, pero ¿por qué estás
enfadado? Si es que no he dicho, estoy enfadado porque es... totalmente impresentable que España presente a Eurovisión una canción en inglés, en mi opinión. Es una cosa patética que solo pasa en España. Estamos celebrando el aniversario de la muerte de Shakespeare, que se han gastado 250.000 millones de euros más que España, y Cervantes, que es también el aniversario de su muerte, que murió igual. Resulta que nosotros mandamos por primera vez en historia, entonces me parece bien que cantéis, pero cantad en español.
Espera, ¿no estuviste el programa de Radio
Te voy a
Futura?
Tomar la
¿No
palabra.
No, una de Camilo VI, por favor.
¡Ay, sí! ¡Me encanta! Una de Camilo VI. hacer. Sí, Diego, eso me encanta.
Susi, de todas maneras, si tú ves que yo me voy acelerando mucho, tú me dices, oye, Martín, baja
espera,
un poquito.
Espera, disculpad,
y bajo ritmo,
disculpad un momento, vamos a recibir porque sigo. Ya está al otro lado del teléfono Javier Carcedo, creo. Javier, hola.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, buenos días, bienvenido.
Hola,
él es
Javier.
Hola, Javier. Aquí.
Hola, Javier.
Bienvenido a la tertulia. Decíamos antes que eres director de Urbiola Formación.
Saludos a Almería. Estás en Almería, ¿no?
Sí, estoy en Almería.
Pero muchos
en
saludos a nuestros
Javier,
oyentes de
Javier, imagina, ¿estás en bañador o no?
No.
Joder, ya me has quitado
la fantasía. Estás en bikini.
Estoy en la sala de un hotel disfrazado de traje y corbata. O sea que no,
me has quitado la fantasía.
No me envidiéis el rato.
Estamos hablando hoy de formación, José Luis.
Yo sé que en Urbiola hacéis cosas muy peculiares, es decir... cuando estuvimos hablando, preparando un poco, es decir, hacéis cosas de formación muy peculiares. Cuéntanosla.
Bueno...
te he pillado.
Sí, ¿a qué le llamas peculiar?
Pues no sé, ¿no? Es decir, pues formaciones especializadas que en este país muchas veces un poco en la línea que decía Martín. Es decir, formáis temas en cocina y os traéis a los mejores cocineros del mundo para dar formación.
Sí, sí. Hombre, quizás nuestros puntos más fuertes o los sectores más fuertes que tenemos... son sectores un poco especializados, ¿no? Como es la parte de hostelería, la parte de belleza y la parte de comercio, pensamos que son partes por profesionalizar en España, que hay muchísimo profesional dentro de ese sector y que puede haber una demanda precisamente de una formación de calidad llevada pues a pequeñas ciudades como es el caso de ahora que estamos en Almería, ¿no?
Oye, habéis hablado aquí varias veces a favor de las humanidades. Lo ha dicho Diego, ¿no? Ahora Martín. O sea,
bueno, yo quiero decir una cosa importante. Aparte,
venga, dila.
Aparte de que lo que puedo decir José Antonio Marina, que ya está queriendo proponer el tema de humanidades como,
así es,
como recuperar las humanidades en la enseñanza curricular, tengo que romper una lanza en favor de Martín y en favor también de Antonio Pastor, porque yo me he formado con el CEF en dirección financiera durante un año. Y tuve a profesores estupendos que, más allá de su calidad técnica, también tenían la capacidad, digamos, de empatizar con el alumno desde un punto de vista más humano, ¿no? Así que vaya por delante. De esto hace...
Muchas gracias.
Es cierto. O sea, te devuelvo el feedback porque es verdad, ¿no? Es cierto que todavía ahí no salgo de las integrales, pero bueno, ahí estoy, ¿no? Estoy en ello. Y en el caso de Martín hemos tenido la suerte de poder colaborar durante muchos años en ese programa maravilloso y absolutamente innovador de Mujer y Liderazgo, en el que son pioneros y además en un entorno muy especial. Y bueno, pues me consta que también, ¿no? Martín y su equipo hacen un esfuerzo muy, muy, muy enorme por las humanidades.
Bueno, ya os habéis dado cariñito, ¿vale? Ya.
No, pero es verdad, no.
Ahora daros acaricias y todo eso. Muy bien, no, muy bonito, no, muy bonito.
Caso, Javier, cuando quieras, disculpa un momento, le digo, como él no puede vernos, Javier, cuando tú quieras intervenir, ¿vale?
Sí,
nos interrumpes.
Corta.
Sí, córtalo. Sí. Lo que pasa es que yo entro en un punto en el que estaban repartiendo un poquillo y digo,
sí,
bueno,
por eso.
Sí,
ahora Martín ya va a retomar. No, ese...
hemos sujetado a Martín un poquito aquí, pero ahora le hemos soltado otra vez.
Venga.
Ya le hemos soltado y ya puede hablar.
Ya puedes hablar, Martín.
No, el teatro es una cosa fascinante, tengo que decir. O sea, a mí me encanta, por ejemplo, Enrique Jardier Poncela. Es decir, es que leer su vida ya es fascinante. Es una persona que ha sido empresario, que se arruinó, es una persona que tiene una capacidad de reírse del mismo. Entonces, todo eso es lo que a veces falta, ¿no? Sentido del humor también.
Claro.
Ahora se está hablando de, por ejemplo, para seguir dando caña. Ahora se dice que si Cervantes no estuvo en Lepanto, que si no fue un héroe, no sé si leéis un poco la prensa.
Sí, sí, sí.
Y entonces
sí.
Eso es
muy polémico.
Eso es mentira, o sea, radicalmente mentira, no solamente que está comprobado que en Lepanto estuvo Cervantes, que Cervantes fue soldado, que estaba enfermo, que salió, que
yo perdió. Estuve ahí, ¿eh? Yo creo que no pensé,
Martín,
yo estuve, yo leí,
vida,
¿eh?
En tu vida anterior.
Él no, ¿no? me vio, pero yo leí.
¿Por qué interesa mancillar la figura de Cervantes? ¿Por qué
porque
somos tan caínistas?
Vamos a ver, el problema es que nosotros nos dedicamos al liderazgo y las personas que están en muchas posiciones de liderazgo son unos acomplejados y unos resentidos. Entonces, si la mayoría...
Si la mayoría de los
políticos... ¿cuántos empresarios hay en el Congreso? Quizás el único, Tony, porque de refilón, ¿no? Porque ha estado contigo. No hay ni un solo empresario en el Congreso de los Diputados español. Conozco a varias personas que han entrado en, y sé perfectamente su vez, por una serie de carambolas, porque conocían a la amiga, no sé cuántos, que estaban en el mismo bufete y han dicho, oye, vamos a ver, eres guapa, tienes 42 años, no sé cuántos tal, para adelante, que nos interesa. Y eso es lo que está pasando. Y eso es lo que ve toda la gente, que es realmente patético. Y no se ve a la gente que se esfuerza, a la gente que está trabajando, a la gente que está luchando en el día a día, al taxista que tiene que dejarse 16 horas la piel y que no le van a dar ninguna subvención si... si cierra, y eso es lo que está pasando.
Martín, Martín, que nos cierren el programa. Que estás dando estera por todos lados, tío.
Pero si estoy súper moderado, si soy. Pero vamos a ver.
Acuérdate,
pero si
yo soy. Emprendimiento. Mira,
para sí, que sí. veas qué clase política tenemos, que un día yo tuve que. Ya os digo, si estoy en el curso. Es que no. Tendré que hacerme más.
Sigue.
Pero vamos a ver. ¿Tú te crees que se puede decir usted que le hace una entrevista a un político y dice, oiga, ¿usted de qué es? Dice, yo soy de extremo centro. No, usted es de extremo tonto.
De extremo.
¿Pero cómo que extremo centro? ¿Eso qué es? O sea, es que si no lo veo, no lo creo. O sea, ¿cómo
está,
de extremo
está
centro?
Antonia sin ti. ¿Cómo
se puede ser de extremo centro?
Reconduzcamos esto. Oiga, porque hemos venido a hablar de educación.
Es que eso es educación. O sea, que hay que decir que hay que educar a esas élites que, por ejemplo, ¿a quién se le ocurre, en cualquier país del mundo, un político propone quitar la estatua de Álvaro de Bazán de la plaza de la Villa de Madrid y poner a Tierno Galván y va directamente al paro?
A
porque
ver.
Es un héroe nacional imbatido no sé cuántos y aquí se lo...
Y eso
se acaba de hacer ahora. Es decir, eso es un desconocimiento de la historia de España totalmente impresionante.
Pues vamos a formar adultos antes que a los críos.
Vamos a ver.
O a la par.
Pregunta, Antonio, un alumno, ¿para qué sirve un máster?
¿No
te intriga? Es decir, que una persona que
ya
está,
hemos estudiado,
que está trabajando,
tiene que hacer un máster.
Ha estudiado, es decir, ¿para qué sirve un máster? Es decir, una persona, ¿por qué tiene que hacer un máster? ¿Debería hacer un máster o no? Yo debería hacer un máster.
El del universo.
Ahora mismo, a ver, hace pocos años, hubiera sido quizá la respuesta distinta. Ahora mismo un máster es un programa oficial, ¿vale? Uh-huh. Entonces, los programas oficiales en sí mismos tienen un determinado valor, que ahora mismo probablemente no se sabe cuál es, pero que posiblemente en un futuro, no sabemos cuál, lo tengan. Es decir, un título oficial es un título oficial. Otra cosa era el concepto de máster, como hasta ahora se tenía como formación de posgrado, por citar también a Ortega, aunque yo también lo he alguna vez, cuando decía que una de las misiones de la universidad era precisamente formar a los mandos de la sociedad.
A las élites.
Entonces, bueno, pues los másteres probablemente tenían esa idea, ¿no? De hacer el... La universidad necesariamente evoluciona lenta, o sea, es decir, necesita... La misión de la universidad básicamente es, en gran medida, certificar los conocimientos válidos y aceptables en la sociedad, ¿no?
Pero la cuestión es, ¿estamos buscando un título o estamos buscando conocimiento? Porque a mí, para mí la formación es conocer, crecer.
Javier, ¿qué opinas? Venga. 10 de Almería, joder, que si no me voy a pensar que estás bañándote.
Yo me estoy diciendo, al final me parece que es un título.
Yo sigo pensando que prácticamente casi todo el mundo va en busca de un papel y de un título, que precisamente lo que hace falta es más practicidad dentro de cualquier especialización que hagamos. Que la practicidad al final es la que te va a dar el conocimiento y te va a dar la posibilidad de sobrellevar una situación real. Pero también vemos que las universidades y posgrado, pues ahí sigue habiendo muchos docentes que no han tocado la parte de privada, ¿no? No han tocado la empresa y están impartiendo precisamente conocimientos sobre cómo llevar una empresa o sobre partes prácticas de una empresa. Entonces, bueno, nosotros por lo menos esa es la visión que tenemos y es la que intentamos, si cabe mejorar, ¿no? El que todos los conocimientos que aportamos sean conocimientos prácticos para poner para poder aplicar en su día a día y en su trabajo, que es verdaderamente lo que les va a servir y lo que les va a ayudar a crecer como profesional.
Bueno,
el resto pienso que es muy bonito, que todo el mundo mira el tener muchos títulos y muchos papeles, pero al final eso no te garantiza que luego vaya a ser un buen trabajador.
No estoy de acuerdo con lo que dices.
No está de acuerdo Antonio, ahora interviene, primero ha pedido la vez Diego. Es como la carnicería.
Yo iba en esa misma línea de Antonio. Yo Lo que quiero decir es que realmente el otro día en Expansión, César Alierta, que probablemente no sea tampoco el mejor ejemplo, pero venga, lo que dijo fue también...
Vamos a dar aquí a todo el mundo.
Fue, aunque evidentemente dijo una cosa muy sensata, ¿no? Que en estos momentos el 60% de los programas que en estos momentos están haciendo, tanto en educación de primaria, secundaria, bachiller y casi universidad, no van a tener casi ninguna relación con los futuros o presentes trabajos, ¿no? Lo cual indica un poco los salvoconductos, que en muchos casos desafortunadamente así es, o sea, se hace un máster como un salvoconducto para, y en eso existe, pero yo creo, voy más en la línea de lo que creo que va a decir Antonio, que es que afortunadamente hay personas como Aliter, hay sitios maravillosos como Madrid, School of Marketing, hay lugares donde están haciendo un esfuerzo enorme por verdaderamente aportar ese pragmatismo, ese valor, ese verdaderamente esa especialización de verdad tangible, donde la persona verdaderamente, bueno, pues siente que está aprendiendo por encima de pagar algo, ¿no?
Entonces sí que... Yo estoy hablando del panorama general.
Sí.
Estoy hablando de que esta visión no la tenga más gente, ¿no? Ojalá la tuviese todo el mundo, ¿no?
No, yo es que creo, perdona, y termino, por mi parte, es que sí que creo que hay demanda de buscar cosas muy valiosas y muy concretas. El problema es que la oferta es la que se ofrece es muy mediocre en general, y el que realmente tiene una oferta muy buena, que era como hablaba antes muy bien Martín, pues no tiene los medios para poder llegar a hacer conocer su oferta de una manera tan poderosa como los demás, ¿no?
Antonio, ¿qué tenías que aportar?
Sí, o sea, yo... Es que en una formación de posgrado, básicamente, yo creo que la gente busca... De hecho, no sabe que busca cinco cosas, ¿no? Hay cinco factores que son los que una escuela de negocios en un programa de tipo máster o algo tiene que transmitir. Básicamente serían unos conocimientos, que es lo que sabemos que compramos. Estamos comprando formación, tengo que aprender. Somos trabajadores del conocimiento, al final. Nos estamos refiriendo básicamente a trabajadores del conocimiento. Necesitamos unos conocimientos. Pero también necesita coger una experiencia. Se supone que precisamente una parte de los compañeros, claramente de los profesores, y buena parte de la metodología que se va a trabajar es para generar nueva experiencia, es decir, no solo tener conocimiento, sino tener conocimiento con capacidad de aplicación.
Voy a soltar a Martín ya, ¿vale? Venga, Martín.
Esto lo termino de exponer. La otra que va a tener que desarrollar van a ser valores y actitudes, que era de lo que estábamos hablando. Y eso lo tenemos que transmitir en una escuela de negocios.
Eso es.
También necesitan desarrollar un título, porque un título da valor profesional. Y necesitan desarrollar una red de contactos. Y esas cinco cosas las tenemos que generar en un buen programa. Y son las cinco.
Estoy de acuerdo contigo.
Sí. Yo creo que...
Y Ángel, te dejo para que hagas...
Martín, quería hablar de valores, pero
yo
ahora...
Yo es que estoy, como nosotros, nuestro título es, digamos, no es oficial, sino es un título privado, porque no nos interesa absolutamente la universidad. Para nosotros es las antípodas de lo que nosotros estamos buscando. Nosotros estamos más yendo hacia el mercado y la universidad lo único que hace es encorsetarnos. La situación de la universidad en España es patética. O sea, es una situación...
Y ahora toca la universidad. Dale, Alberto, sí.
No sé, tú cógete las clasificaciones de las 500 principales universidades del mundo y me dices cuántas universidades españolas hay en esa clasificación.
Yo me lo pasé muy bien en Derecho.
No, sí, yo también. Me lo pasé fenomenal jugando al MUS, me lo pasé genial y es muy divertido. El problema es que eso lo tengo que pagar yo con mis impuestos. ¿Me entiendes? ¿Me estáis cortando ya o...?
No, tú puedes seguir hablando.
Ah, vale, no, que veo que...
Sigue hablando.
No, digo que es que, vamos a ver, hay una proliferación enorme de universidades. La universidad está distribuida en cátedras que normalmente suelen ser cátedras sectarias, es decir, tienes gente del Opus Dei en una cátedra, tienes comunistas en otra, y no entra gente que esté más cerca que eso. Te hablo porque yo estudié en el grupo experimental de la Universidad Complutense de Madrid, me dio clase Pérez Barbo, me dio clase del Tocino, me dio clase solamente Villapalos, me dieron clase... Y entonces los de Procesal eran del Opus Dei y los de Barbero Santos eran comunistas. No había más. Y eso sigue siendo así. Hay una proliferación enorme de universidades, cada uno quiere tener la universidad, hay demasiadas universidades, la universidad pública lo único que hace es una fábrica de personas que están haciendo unos años que luego no les sirven nada porque no están enfocados hacia el mundo laboral. Y nosotros lo que tenemos que hacer es ir a lo que realmente la empresa está buscando. Mis alumnos cuando llegan, que son excelentes biólogos, excelentes químicos, no han hecho ninguna entrevista de trabajo en esos cinco años, son cuatro años.
¿Qué opinas, Javier?
Javier, venga, ¿qué dices?
¿Qué opinas?
La verdad que ante lo que han dicho es totalmente totalmente cierto. Eso es un poco el panorama general que nos encontramos. Y bueno, gracias también a ese panorama, pues es que tenemos cabida centros y escuelas de negocio como las que trabajamos, ¿no? Que buscamos precisamente algo diferente a lo que hay, y precisamente dar ese valor, ¿no? Y crear ese valor que te diferencia.
Una cosa que creo que es importante. ¿Vosotros veis normal que el Estado tenga una escuela de negocios que se llama EOI? ¿Por qué tengo que pagar yo los impuestos a mi competencia? Dijeron, no lo entiendo.
Estado, vigila lo que haces.
No, es que el Estado no sé por qué tiene que tener... Es que a mí si me dan 700 metros cuadrados o 700.000 metros cuadrados en Moncloa, no tengo que pagar y además no tengo gastos. Además, si tengo pérdidas, ¿cuánto acaba de ingresar la Universidad Complutense de Madrid?
Yo que está a punto de cerrar. Me monto un chalet 50, ahí con piscina,
perdona,
pero fácilmente.
50 millones de euros. Si 50 millones de euros los que hemos pagado los madrileños a la Complutense porque estaba en pérdidas. Y encima está politizada.
Con eso
porque
me jubilo,
tú has hablado de Podemos, fíjate. Pero toda la gente de políticas, ellos lo que se dedican es, aparte de saltar capillas, obviamente, lo que hacen es...
Con 50 millones de euros me jubilo. Si
decir
me dices
que arderemos en el 36 y otras cosas. Que son,
esperar en la puerta,
y esa es la gente que está insuflando odio, resentimiento y...
Martín, relaja, en serio.
Una cosa que antes le comentaba a Diego, que por la que discrepaba, y oye, la oportunidad de... Jolín, nosotros estamos aquí hablando de un perfil de personas que tenemos una franja de edad, salvo Gema, que es una chavala de 30 años, entre 40 y 55 años, no hemos salido tan mal. Es decir, a lo que voy a decir, nos han formado con un sistema, llamémosle clásico, tradicional. Yo he vivido, estudié en colegio de curas, es decir, he vivido época franquista, poquito, no me acuerdo más que de que ese día no había colegio, y he vivido en los inicios de la democracia, una carrera tradicional... Derecho, en la Complutense. No hemos salido tan malos, ¿no?
No hemos salido tan malos porque nos hemos formado después, pero yo he hecho una carrera de Derecho en la que no he pisado un juzgado. Y he ido después a Estados Unidos con 23 años y vamos, me hacían la hora. Es que nadie se creía que yo fuera abogado con 23 años.
Si es que estás todo el día jugando ahí al MUS.
Claro, si es que ese es el problema.
No, pero
sin jugar al MUS, da igual, si que juegues o no juegues, porque yo la verdad es que tengo unos profesores excepcionales. Pero desde el punto de vista teórico, Tino Jiménez de Parga, Tino Arias Bonet, claro. Le tienen a los mejores.
Sí, para lo práctico,
¿qué es lo que pasa? Que no es la parte práctica y lo que interesa es la parte práctica. Entonces, yo no puedo encorsetarme con una universidad que además lo necesito porque me lo están pidiendo. Porque la gente dice, oye, es oficial, no es oficial. Entonces, yo lo que quiero es conectar con la empresa
y
los profesores que he tenido. Pues ha estado Diego dando clase, pues das tú, las mujeres. Yo he tenido una alumna que
yo
ha hecho
tres
MBAs. ¿Tú crees que es normal? ¿Vosotros pensáis que es normal que una persona haya hecho tres MBAs como he tenido yo alumnas?
No lo veo necesario, no. La verdad. Con uno bien hecho.
Y por otra parte, ¿no? Que los criterios que sigan para los rankings, que es una auténtica también vergüenza, porque un día se hablará de cuáles son los rankings internacionales y qué es lo que se paga que por hacerlos y todo eso, por entrar o no. ¿Cuál es el criterio que está teniendo en cuenta? Solamente el dinero que cobra el alumno al salir. Es decir, si Wharton es número uno es porque cobra 230.000 euros, no porque sea una educación humanista o de otro tipo.
Sí, a ver, estamos terminando, así que sí. Vamos a hacer una ronda final. ¿Vale?
Ronda final.
Decir lo que queráis, pero también ha sacado Antonio la educación en valores. Mi pregunta es, ¿estamos educando en valores? Pero podéis decir lo que queráis, de cómo está la educación, cómo lo veis, y vamos a empezar por Javier. Antes de que se nos vaya a la playa, Javier, por favor, danos...
Por cierto, saludos a mis amigas mujeres empresarias, Asociación de Mujeres Empresarias de Almería. Un abrazo muy fuerte.
Sí. Un beso.
Se las va a dar ahora Javier, de tu parte, iba a decir. Sí.
Un beso,
Javier,
amigas.
Venga, un cierre final, una reflexión final.
Hombre, yo respecto a la reflexión sobre el tema de los valores, yo creo que sí que lanzaría esa espada, ¿no? De proponer que la educación también vaya un poco enfocada hacia precisamente hacia los valores, que hay muchas veces claro. Que es lo que notamos que faltan, ¿no? En, en la gente joven. Al final es la gente que nosotros estamos formando, la que tiene quizás menos experiencia y la que tanta necesidad tiene de conocer y de tener herramientas precisamente para desarrollar esos valores.
Javier Carcedo, gracias por tu aportación. Claro. Nos tenemos que
le liberamos.
Director de Urbiola Formación, que quede claro. Gracias.
Javier.
Un abrazo. Adelante, Diego.
Diego, venga, reflexión final. Breve, por favor.
Brevemente, vale, pues a ver, primero si conocéis la Universidad de la Todología, ¿no? Esto es lo primero, lo más importante. Ahí os lo dejo como reflexión. Y la segunda tiene que ver con el tema de los valores. No es un tema de tanto, digamos, teórico, sino de ejercicio con el ejemplo, ¿no? Y yo creo que nosotros lo que necesitamos es devolver, los que estamos en esta franja de 40-55, es devolver precisamente a los que están en primaria, infantil y secundaria, devolverles con el ejemplo esos valores.
Yo 40, ¿eh? Antonio, 48 que tienes tú. Venga,
Antonio, 40.
Pues yo, como última reflexión, creo que hay que unir las dos cosas. Parafraseando, diríamos a Pascal, la técnica sin valores conduce a la prepotencia, los valores sin conocimiento, sin técnica, nos llevan al buenismo. Tenemos que unir conocimiento y valores en una formación rigurosa y que desarrolle personas.
A por ello.
Ole, ahí, que me das miedo. Cierras tú, Martín.
Eso lo hacemos en el BIMA y en el CEP.
Muchos años. Yo cierro rindiendo homenaje a Antonio Garrigues Walker, que es un referente para nosotros y para el mundo de la formación, que decía que la ética es rentable, que es autor teatral, y también recomendando el libro de Javier Gomá, Ejemplaridad Pública, en el que viene a decirse un poco lo que estamos haciendo. Pero claro, el libro anterior que tiene es Aquiles en el Geneseo, que son libros densos que hablan sobre la filosofía vital a seguir. Prácticamente la ética es rentable.
Martín Hernández Palacio, socio director de Aliter, muchísimas gracias por esa reflexión, por tu intervención. Gracias a Antonio Pastor, jefe de estudios de Centro de Estudios Financieros. Gracias también.
Y Udima.
Y también Diego Martos, CEO de Self Education, Dito Wanda y también de Laboratorio Teatral Abierto. Gracias por tu intervención y por estar aquí.
Gracias a ti, a vosotras.
José Luis Casero, Ángel Largo, vais a volver a cantar, ¿a que sí?
Sí. Más adelante.
Nuestros oyentes
quedan
advertidos.
Depende de las críticas que tengamos de este programa.
Estáis advertidos.
Corea del Sur, confío en ti.
Muchísimas gracias por estar aquí y por juntaros por fin un día.
Sed felices.
Buen día.
Felices. Un beso. Chao.
Chao.